Buenas tardes. Me olvidé cuál era el nombre del podcast. Toma, hacé la introducción vos, yo no puedo.
Jueguitos. Ni que fuese tan difícil. ¿De qué hablamos? Jueguitos. ¿Cómo se llama el podcast? Jueguitos. Hola. Esto es Jueguitos, un podcast sobre tres amigos que juegan juegos de mesa. Este primer capítulo es más bien una prueba de concepto que otra cosa. Hago esta aclaración porque, por un lado, el largo va a ser más extenso de lo que planeamos y, por otro, van a notar problemas de audio. En específico, con mi micrófono, porque como el editor del podcast, soy un fraude. Hoy vamos a estar hablando de nuestros juegos favoritos, así tienen una idea de cuál es el perfil de cada uno, qué juegos estamos con ganas de jugar por culpa de la cuarentena, juegos clásicos que solíamos jugar con nuestras familias. Y por último, vamos a terminar hablando de juegos que se pueden jugar en plazas y recursos digitales para que puedan jugar durante la pandemia. Eso dicho, esto es un proyecto nuevo, así que si les gusta, les parece divertido o aprenden algo nuevo, agradeceríamos mucho si pudieran compartírselo a algún conocido suyo que crean que también les puede llegar a gustar. Todo eso dicho, les pido disculpas por las molestias y espero que lo disfruten.
No sé, Franco o Lucas, si quieren empezar ustedes o arranco
Yo arranco. Hola, soy Franco, soy hippie, soy el sureño. Mi juego preferido es fácil, el azul. Tengo muchas razones por las cuales es mi favorito. Una de ellas es claramente que tiene las mejores piecitas del mundo y me las quiero poner en la boca y me cuesta mucho no hacerlo mientras lo estoy jugando. Y eso, me gustan mucho los juegos abstractos y que los juegos sean lindos. Lo importante es que sea lindo, después vemos.
yo te conozco. Y sé que esto no pasa, pero cuando lo decís así suena como que terminás poniéndote las piezas en la boca.
No, no voy a negar que haya ocurrido alguna que otra vez, porque sería muy, muy
Franco,
hipócrita de mi
nos
parte.
imaginan en la mesa con Franco con el buche lleno. Franco, no. No.
No sé
Soltá
si,
eso,
o
poniendo la
sea,
mano abajo, soltá
para los que
eso.
nunca vieron el azul, por favor, busquen una foto de las piezas y aún así viéndolas no se hacen una idea de lo satisfactorias que son,
Voy
si se
a
puede así contar.
pegar una foto del azul en la descripción del podcast, así
Ay.
pueden verlo porque vale la pena
Sí,
además.
hay que ponérselo en la boca el azul, es todo lo que voy a decir.
Sí.
Bueno, sigo yo entonces. Yo soy Lucas. Si vamos a poner unas descripciones, no sé, el peronista de la mesa, si vamos a poner un adjetivo.
Me encanta.
A ver, juegos favoritos. Te diría que hace unos años hubiera elegido algún juego muy complejo. Por ejemplo, en una época mi juego favorito era la segunda edición del Game of Thrones. Ahora está muy lejos de la realidad eso, muy lejos de la realidad. Voy a decir que creo que en este momento, si me preguntás cuál es mi juego favorito, es probablemente el King of Tokyo. O sea, me parece que es el juego en el que nunca hay un mal momento para jugarlo ni un mal grupo de gente. Sea gente que está experimentada en juegos de mesa, sea gente que no tiene la pálida idea de que es un juego de mesa, lo podés sacar y es divertido todas las veces que lo jugás.
Y además lo diseñó Richard Garfield, digo, es
Y además le
hermoso.
decía a Richard Garfield, hagamos hablar otra paleta, que es, estoy definiendo juegos de mesa porque para mí las Magic son otra cosa que existe aparte, o sea, están las Magic y el resto del mundo de los juegos, y las Magic son lo mejor que se diseñó hasta el momento en la historia de la humanidad, y después vienen los juegos de mesa.
Me gusta que además esto haga colación el pasado oscuro de Magic de Lucas.
Yo siento que estás hablando en pasado y es bastante presente.
O sea, está bien, está bien. Ya no me dedico a dedicarme un sábado entero a estar encerrado en un local jugando. Pero
No, no,
que
porque lo
sigo
haces
jugando levemente
online.
y tranca, seguro. Jugadores de Magic, somos lo peor del mundo de juegos de mesa, perdón.
Tengo una opinión muy fuerte igual sobre que sí hay grupos de gente con los cuales no jugaría el King of Tokyo.
Sí, y una de esas personas está presente en esta charla.
Está bien, está bien. Tom tiene su crítica frente al King of New York.
Che, no, a mí me re gusta el King of Tokyo, ¿eh? Ojo, el King of
Yo
New
creo que
York
hace
me
mucho que no
parece.
lo juega. Si un fin de semana de las juntadas hubiera traído el King of Tokyo, de hecho lo jugamos y creo que la pasaste bien. Igual ahora que lo pienso
Yo
es.
la pasé muy bien.
Fue la peor partida de King of Tokyo
Sí, claro,
de
el tema es que
nuestras
yo se lo
vidas.
arruiné a ustedes, no que ustedes a mí.
Claro,
Es
Tom es
verdad.
la persona con la que uno no
Es
juega este
verdad.
juego.
No, no. A Tom no hay que invitarlo a jugar. Perdón, me
No,
olvidé de
para
decirlo.
aclarar, no es que yo me enojé ni que los
No, no, no,
maltraté.
para nada. Fue todo menos.
Jugamos con la expansión y yo encontré un bug en la Matrix y tenía turnos de 45 minutos haciendo mil
Sí.
Yo no sabía que se podía cambiar tanto en ese juego, por favor.
Nunca lo había vivido. Jugué mil partidas de King
of Tokyo. En mi defensa, yo tampoco. O sea, fue la primera vez que me pasó eso. Yo soy muy malo en el King of Tokyo.
Porque es un juego de dados, Tomás.
Sí, ya sé. Claro. No hay que pensar, solo tirá.
Es un juego de dados.
Perdón, presentate, Tomás, antes de que sigamos hablando así, ¿no?
Sí, además mi introducción creo que va a dar más luz al respecto del porqué de estas cosas. Mi nombre es Tomás. Creo, me atrevo a decir que si bien Franco tiene un laburo mucho más ñoño que el mío, yo soy el más ñoño de la mesa.
No tengo ningún argumento en contra.
O somos ñoños en cosas distintas, al menos.
Sí, yo
soy el de los juegos de mesa.
Yo soy de los gustos más extravagantes y creo que soy el... Creo que actualmente tengo la colección más grande de los tres, lo cual no es necesariamente algo bueno, porque definitivamente tengo la menos curada. Juego favorito en este momento, tengo que decir que está siendo el Twilight Imperium, probablemente. Está lentamente cayendo y hoy en día está más con el hype que otra cosa para mí. Como que estoy con esta cosa que está por salir la expansión, entonces estoy ahí como manejando. Durante mucho tiempo fue el Cosmic Encounter mi juego favorito. Igual no soy muy de casarme con juegos.
¿Sos poliamoroso con los juegos?
Re mal. Bueno, ustedes vieron, boludo. Yo juego cualquier cosa más allá de que después me puede parecer malo o bueno.
Hola, este es Tomás del futuro para ahorrarles tener que seguir escuchando mi audio horrible. Acá yo explicaba lo que era el Twilight Imperium. El Twilight Imperium es uno de los juegos más grandes que hay hoy en día en el mercado. Juego sobre diplomacia que representa medio una ópera espacial. Y un juego completo de Twilight Imperium suele tomar aproximadamente 12 horas si jugás con el complemento total de jugadores.
Es un evento, es un evento. Y pocos juegos son un evento como el Twilight. Y eso se lo, hay que concedérselo. Y es muy interesante. Y si les gustan los juegos de mesa, recomiendo fuertemente que al menos una vez lo jueguen.
Yo como el jugador más que le gustan más los juegos casuales, debo reconocer que no pongo al Twilight o a los juegos tan pesados como juegos favoritos ya, porque son cosas que son antojos particulares para mí. No son juegos. Yo creo que el juego favorito de uno, al menos como lo visualizo yo, tiene que ser un juego que sea más fácil el momento de jugar, o sea, más natural. Y siento que el Twilight es más como algo de, che, pasó un tiempo desde el último que jugamos, bueno, vamos a jugarlo.
Bueno, pero también ese theme tiene mucho impacto a veces.
Obvio,
genera momentos muy, muy particulares.
Bueno, ¿querés arrancar vos con el tema sorpresa, Lucas, que tenías preparado?
Yo tengo una gran duda, en realidad. Anunció Maldon Juegos que iba a sacar un juego de Nicia que se llama Robots. Lo estoy buscando en todos lados y no lo encuentro. O sea, Robot Master es un juego de Nicia, que lo recuerdo. Pero Robots, con el signo de exclamación como lo está planteando, estuve buscando información y no encuentro nada. Y Maldon ya lo anunció, dice que solo falta imprimir los manuales y sale. No encuentro información al respecto de un juego que se llama Robots de Nicia.
Estoy en Facebook mirando esto mismo que decís. Es tipo, ¿qué es esto?
No. Robots. Acá dice Robots. Si lo buscan en todas sus redes, está. Me leí literalmente la lista de 600 juegos que tiene Nicia ayer buscándolo a ver si estaba. No lo encontré.
Justo te iba a mencionar que Nicia es un chabón que hizo tantos juegos de una variedad de calidad tan grande.
Lo leí entera. La leí entera y no lo encontré.
Bien por Maldon. ¿Quieren que hablemos de Maldon? O sea, yo ya ustedes saben cuál es mi opinión de Maldon, de los juegos de Maldon. Tengo un gran problema con todos los juegos de Maldon, que no tiene nada que ver con los juegos en sí. O sea, sí, un poco, ¿no? ¿Qué dije en mi descripción? Tiene que ser lindo. Mi problema con los juegos de Maldon es que me parecen todos muy feos. Porque tienen un art style muy homogéneo. Igual hay un par de juegos más nuevos de los últimos que están sacando que tienen otros estilos. Pero toda esta línea que sacaron con este arte que es muy parecido a lo que hace Liniers. No sé si los hace Liniers todos.
Los hace Liniers.
Contraten otro artista.
Tienen juegos de Liniers y tienen juegos de Alberto Montt, que bueno, son como conterráneos artísticos.
Claro, no, busquen otro estilo. O sea, yo entiendo que por ahí querés construir una imagen de tu marca, pero justo me parece una imagen de mierda. No sé, me parece toda una paleta muy aburrida, todo muy soso.
Yo probé muchos juegos de Maldon y la verdad es que los únicos dos que digo que me gustan mucho son el de Mind, pero bueno, es un juego bastante sencillo y clásico.
Pero no es de Maldon, es así, es una reedición.
Está bien, edición de Maldon estamos hablando, edición
obvio,
de Maldon.
Obvio. The Mind es un juegazo, se lo recomiendo a todo el mundo, banco.
Illusion, que lo probamos la otra vez que estuvimos en tu cumpleaños
Illusion, re divertido, man.
En Geek Out, ahí está. A mí me pasa, por ejemplo, que no sé cómo se pronuncia, Quicks.
Quicks.
No sé. El Quicks siento que es una versión más chota del That's So Clever.
Y sí, Y sí.
Es como, es la versión más
El
aburrida del
Dungeon
Dazzle Clever.
¿El Dazzle Clever es el System E, decís, el de dado, el
Sí,
Roll and Write?
el
sí,
alemán.
el que te regale, el que te regale, el alemán.
Sí, que tiene nombre en alemán y tiene el Dazzle Clever.
Ganshon. Sí, es That's So Clever en
Es que
alemán.
en realidad la mayoría, nosotros acá nos enteramos de lo que hace medio Olas y te enterás de las cosas más copadas de Roll and Write, pero el 90% de los juegos Roll and Write son así, en realidad.
Sí, son iguales.
Son muy parecidos.
Claro.
De hecho, el otro día veía un video donde Sí García, un reviewer muy conocido, se quejaba de eso, de que tipo tiene las bolas llenas de que todos los juegos de Roll and Write sean una tapa con dados de colores siendo tirados en un fondo negro.
Ay, sí. Bueno, pará, ya que estamos hablando, es un buen momento para hablar de uno de los últimos juegos que sacó el Buró,
Sí.
Cartógrafos, que yo compré en la preventa y la fui a buscar ayer y lo probé y estoy gratamente sorprendido por muchas cosas. Una siendo la producción, que es de muy buena calidad.
Siempre es de buena calidad la producción de
Siempre es
Boró
de buena
igual.
calidad, pero está bueno remarcarlo porque digo, es un juego nacional a un precio bastante accesible. Y no sé bien los detalles de la producción, pero bueno, está bastante linda. Es un juego, digamos, a nivel componente es muy, muy simple. Tiene un mazo de cartas, unos lápices y unas hojitas. Pero la verdad que es muy lindo, está muy bien diseñado. A mí me gustan particularmente mucho los Roll and Writes.
Antes de eso, expliquemos igual qué son los Roll and Rights.
Bien. Los Roll and Writes son básicamente juegos donde tirás dados o en este caso cartas y todo el mundo tiene una planillita o algo donde va llenando en función de esos dados o esas cartas. Estoy tratando de buscar un ejemplo bastante genérico de Roll and Write que todo el mundo conozca
La general
y...
es un roll and write.
Sí.
¿La general es un Roll and Write?
Para mí es un
Sí.
roll and write. Estás tachando números que sacás.
En general los Roll and Write lo que tienen es que el rol es público y todos pueden aprovechar el rol. Pero bueno, sí, la general es un tipo de Roll and Write.
Un pionero del roll and write, podríamos
Un
decir, un
pionero.
predecesor.
Un predecesor del Roll and Write.
Es cierto que con el tiempo se han desarrollado más sistemas donde los roles afectan a todos porque es más interesante, pero no sé si es como must
Un
have.
requisito.
Sí.
Sí, no lo sé. Cuestiones que el Cartógrafo, la verdad que me sorprendió un montón. Me pareció súper entretenido. Complejo, pero las reglas son muy simples.
Sí.
Pero es complejo en la cantidad de decisiones que te da para tomar. Vos tenés que básicamente ir dibujando unas figuras medio raras en un mapita y cumpliendo distintos objetivos. Lo interesante es que estos objetivos van ciclando y se repiten. Cada objetivo aparece dos veces. Y tenés cuatro objetivos en a lo largo de toda la partida, entonces está bueno esto de que te hace pensar hacia adelante y decir, bueno, este objetivo lo voy a ver recién en la ronda 14, pero estaría bueno que empiece a construir cosas que me favorezcan para cumplir ese objetivo mejor, más adelante, que me dé más puntos. Y después tiene un pequeñísimo elemento de interacción entre jugadores donde podés bardear el mapa de otro jugador y también es bastante divertido. Y nada, la verdad que muy contento que hayan traído ese juego. Y nada, muchas ganas de seguir jugándolo y que la gente lo juegue y lo compre
Te hago una
y felicitar
pregunta a ver
a
si
Laburo.
me podés contestar. Si yo pongo una suerte de equivalente a pizarra blanca, pero que todos podamos acceder a la vez y que tenga el cuadriculado hecho, ¿se podría en teoría jugar online?
Cada uno tiene su propia pizarra online. O sea, para mí es un juego que podés jugar online con una webcam. Tipo,
Ah,
cada uno. O sea, sí, cada uno. O sea, lo único que tenés que tener es la
sí. Sí, la
grilla para
grilla.
dibujar. Puede ser física, puede ser digital. Y después está esta instancia de interacción entre jugadores. Que lo único que tenés que hacer es vos compartirle tu planilla a alguien y que te la dibuje.
Sí.
Y en última instancia, si querés, podés remover ese componente del juego si lo querés jugar online y te parece muy complicado resolver eso. Digo, el juego. No, es que es un componente clave que esté eso ahí o no. Está bueno, le agregué una variante, pero no me pareció algo core. Es más, está diseñado de tal forma que a veces puede pasar rondas enteras donde no pasa eso, donde no hay interacción entre jugadores.
Claro.
Pero sí, y tiene eso, ¿no? La mayoría de los Roll and Writes no tienen límite de jugadores. O sea, da igual si lo jugás de a una o de a 100 personas. Y encima no hay downtime, porque los turnos son todos en simultáneo. Entonces, a mí esas cosas siempre me gustaron.
Sí.
Son el tipo de juegos que uno podría jugar tranquilamente en una plaza, en un bar, en lo que sea, porque ocupan muy poco espacio, tienen muy poco setup. En este caso tenés que ir dando vuelta a cartas y eso es todo el espacio que necesitas. Pero nada, fue la verdad que estoy súper contento con el carnet de cartógrafos. Ojalá más gente lo
Y
compre, lo
hablando de
juegue.
Roll and Rights, otro Roll and Write que tiene Laburo también editado, que está bastante lindo. Yo lo pude probar tantas veces, pero lo probé una vez, está bueno. Es el Dungeon Academy, que
Lo
es
jugué
el
muy lindo,
justamente el
la
que
verdad.
tirás el pool de dados y vos en tu planilla tenés que armar como tenés un tiempo para armar un trayecto para atravesar ese piso de ese dungeon, adquiriendo objetos y cosas. Y la verdad que está bueno. Podemos decir que Laburo hace ya un tiempo que viene lanzando buenas cosas, tiene curado bien el catálogo en general.
Sí, 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 sí. Soy muy contento con el catálogo de Laburo. Desde que arrancaron, me parece, con el Red Seven, con el Toma 6. Bueno, la pifiaron un poco por ahí algunos de los primeros juegos. El Ave César me parece que no lo jugó nadie.
Yo lo
Sí. Vos
tengo.
sos una de esas personas que le engancharon un Ave César y
Pero
nunca más
regaló mi
supiste qué hacer con
familia.
él.
Fue tipo, fueron un local tipo juegos de mesa. Toma, tenemos esto.
Ay, qué primera lección tan polémica.
Sí, tienen alguna que otra cosa. Por ejemplo, a mí mucho no me gusta el de las montañas de la locura. Si vamos a hablar del caso de todo el
Bueno,
catálogo de
pero
hielo.
Lovecraft vende, van.
Lovecraft Vende es un juego que es un poquito un party game porque es como, tiene esta cosa de que tenés maldiciones absurdas y es medio una mezcla. Es como, no es un party game porque tiene una caja con muchas cosas, básicamente. Esa es mi opinión. Pero en lo que no es party game, en general le pega muy bien. De hecho, tienen dos de mis juegos. De mi top 5, te diría, de juegos actuales, tienen el King of Tokyo y el Bunny Kingdom, que son dos juegos que están tranquilamente en mi top 5 actual. Los dos son de Richard Garfield, pero bueno, esos son
Qué
casualidades.
raro, ¿no?
Qué raro, qué coincidencia. No será la misma persona que hizo las Magic, ¿no? Por casualidad. Justo agité esa nota.
Y de juegos livianos tienen el Toma 6, que para mí es de los mejores juegos para tenerlo. Hablando de juegos para tener en mochila y llevar en cualquier lado,
Y voy a. Sí,
el Toma 6 es de los
totalmente.
mejores, para mi
Y
opinión.
voy a defender mucho el Toma 6, no solo porque me parece un gran juego el Toma 6 en sí. Una cosa divertida, resulta que yo me compré un Toma 6 hace mucho tiempo. Y como que había visto muchos videos de cómo se jugaba el Toma 6, pero nunca me senté a leer las reglas porque pensé que lo había entendido de solo haber visto videos de gente jugándolo. Y resulta que me enteré hace muy pocas semanas, jugando en Board Game Arena, Toma 6 Online, que las reglas son completamente distintas a lo que yo
Sí,
lo venía jugando.
me está
Y
jodiendo.
a mí me gustan un poco más mis reglas, si voy a ser
Sí,
honesto.
peor. Esto lo descubrimos con Franco en Board Game Arena hace un tiempo, no hace unas
Sí,
semanas. Y
sí,
yo me
sí.
enteré que yo aprendí a jugar al Toma 6 a través de
Yo
Franco. Así que yo
también.
lo jugaba con las reglas mal. Y nos enteramos al mismo tiempo y fue como, ah, che, pero está más bueno el original, que es el nuestro.
Claro, igual para. Volví a jugar más partidas del Toma 6 en Borgen Marina y entiendo el atractivo de las reglas. No sé si estoy convencido del todo de que sean mejores que las que yo
¿Qué
inventé.
tan distintas son?
A ver, el core del juego es igual, ¿no? Vos ponés las cartas, tienen que estar en orden, etc. Lo que cambia es el scoring.
Explica cómo se juega un poco al Toma 6, así no queda tan en el aire la
Claro, el
explicación de
Toma
la
6 es
variación.
un juego que tiene cartas del 1 al 104, son repetidos, y vos tenés que ir poniendo cartas en orden. No voy a explicar todas las reglas, pero básicamente es eso. En tu turno se juega todo en simultáneo, todos eligen una carta, la dan vuelta y se resuelve cómo pones las cartas en lo que sería la grilla. Si pones la sexta carta en una fila, te llevas todas las cartas, llevarte cartas es malo. ¿Qué pasa? La forma en la que yo lo jugaba era jugábamos hasta que se acababa el mazo. Hay 100 cartas, repartís 10 por persona y se va, digamos, va gastando todas las cartas y obviamente las cartas no reciclan. Entonces, cuando se va terminando el juego, tenés más o menos una idea de qué cartas están o no en juego si venís prestando atención. Resulta que no se juega así. Resulta que el mazo se va mezclando, que todos arrancan con 66 puntos, porque se llama Toma 6, entonces el 6 es parte del juego.
El 6 es el theme.
El 6 es el theme. El theme del juego es el 6. Hasta ahí llega. Bueno, no le pidan
Alemanes.
mucho. No le pidan mucho. Son alemanes y es un juego de cartas. Por suerte que tiene dibujos el juego.
O sea, los alemanes son, creo que, el único grupo de diseñadores que pueden hacer que los números sean un theme. Solo quiero decir.
Cuestión es que nada, la versión real no se juega a que se acabe el mazo, se juega a que todos tienen 66 puntos, cada vez que juntás cartas restás puntos y la primera persona que llega a cero triggerea el endgame, o sea, cuando alguien llega a cero esa es la última ronda y el que tiene más puntos gana. Lo cual para mí es bastante antiintuitivo y seguir y traquear los puntos es mucho más cansador que la forma en la que lo juego yo. Pero genera momentos de tensión donde hay gente que está a 3 puntos de diferencia y vos vas viendo que estás a 3 puntos de diferencia y sabés que estás muy cerca y le da un poco de tensión. Siento que es más entretenido jugarlo así por Board Game Arena, que te resuelve el conteo de puntos y todo eso, que si lo tuviese que hacer a mano, contar puntos. Contar puntos y hacer cuentas. Cuando estás jugando un juego de mesa, a mí no me gusta. A mí ya me lo baja. Me desconecta el juego y tenemos una historia compartida sobre hacer cuentas y juegos de mesa.
Pero vos sos el que banca siempre las ensaladas de puntos. A mí no me gustan.
Pero a mí me gustan las ensaladas de puntos cuando tenés que calcular la ensalada de puntos una sola vez y al final y la verdad de atención, okay. Porque...
Entiendo, no te gusta a lo largo del juego contar puntos.
Exacto, no me gusta el upkeep, no me gusta el bookkeeping.
A mí no me joda el bookkeeping mientras tenga las herramientas por las cuales no pretenda el juego que haga una cuenta muy complicada en el aire. Si tengo un peoncito y puedo ir sumando puntos cada ronda, no me molesta, es como ya está, es bookkeeping bastante manejable. Eso es lo que yo creo. Para mí hay niveles de bookkeeping. Después tenemos una historia muy famosa en la cual estábamos jugando al Power Grid por primera vez, que se lo había comprado Tom, y de repente lo estábamos jugando, veníamos un rato jugando y a mitad de la partida le preguntamos a Tom...
No, fue así, fue mejor que eso. Primero tratamos una vez de jugar, yo había dado ese día un PowerPoint sobre la Revolución Francesa. No pregunten.
Sí, no,
estaba muy cansado, empecé a explicarlo y a mitad de la explicación es como que yo me iba apagando. Y el manual del Power Grid es muy malo, quiero aclarar. El juego es medio complejo, pero el manual en específico es pésimo.
Yo creo que el juego se complica más de lo que debería.
Sí, totalmente. Y lo expliqué, estábamos jugamos como media, una hora, me paré a ir al baño y cuando vuelvo, todos ustedes estaban como cuchicheando entre ustedes y se dan vuelta y me dicen, che, Tom, ¿cómo ganamos? ¿Cuándo termina el juego exactamente?
Nadie sabía el objetivo, todos estábamos haciendo cosas y nunca nos preguntamos ¿por qué estamos haciendo esto? Fue muy filosófica esa partida.
Sí. Pero es lo gracioso que estaban jugando bien encima, eso es lo peor.
Yo gané esa partida, sí. Nunca me voy a olvidar, gané esa partida, no sé cómo hice, yo solo estaba concentrado en hacer que los números suban. Ese era mi modo de juego.
¿Podemos decir que el Power Grid es parecido al Cookie Clicker, pero con más pasos en el medio?
Sí. No, difiero un montón. Y difiero porque yo tuve la experiencia de lo que pasa cuando lo jugás bien así. Que es que mis números subieron muy rápido y no podía además comprar las cosas porque me cagaban ustedes en la subasta. Tiene como una trampa ahí si sos el que está adelante en la carrera. En realidad yo diría que es más bien como un Flame Rush con más pasos.
Uf, no, pero tiene tanta matemática.
No me lo puedo. El Flame Rush es tan divertido, no me puedo
casi. Por eso, juego adelante, el Flame Rush es el Power Grid con 1000 pasos menos. Lo escucharon acá primero.
Dificilísimo lo que acabas de decir.
Nadie que le guste el Flame Rush va a jugar el Power Grid y nadie que le guste el Power Grid va a querer jugar el Flame Rush. Así que.
Es el drama de Ben que, no se, que se toca solo en un punto y es Tom.
Igual, ¿cuántas veces más volviste a querer jugar al Power Grid? Vamos a ser sinceros, Tom. Estás más del lado del Flame Rush.
No es un mal juego, ojo. Quiero dejar en claro eso. No está para nada mal diseñado, no tiene nada de eso. Yo solo diría que envejeció un poco.
Nuestras opiniones son puramente subjetivas. Tipo, no estamos diciendo que un juego que no nos gusta es malo.
Nada que yo diga que es... No, miento. Hay juegos que me parecen un poco objetivamente malos. Pero
sí, a mí también.
En general me baso más en opinión.
No voy a mentir.
Pero son pocos, sí, son pocos, o sea.
Pero en general es cierto que creo que los juegos tienen más una utilidad. Y hoy en día, en esa utilidad, me parece que hay otras cosas un poco más. Que juegan un poco más con la mesa, como que.
¿No? Para mí, igual, seguro que hay un público para el Power Grid. Mi problema es que siento que hay cosas que te dan el mismo feel en cuanto a lo que haces, en cuanto a esa. Es un juego a optimizar mucho.
Sí.
Pero se llega a un punto que se siente literal que estás laburando en una planilla de Excel y se siente trabajo y digo, para eso quiero que me paguen.
Sí, a mí me pasó que estábamos a mitad y estaba ganando encima, ¿sabes? Y era como, che, igual odio esto. Estoy como pensando, estoy parado enfrente, básicamente enfrente de una planilla, tratando de pensar cómo puedo hacer que esto funcione mejor. Como, no
sí,
quiero.
Y no fracasás de ningún modo realmente gracioso, creo, como que ese es el tema también. No hay nada divertido de que te vaya mal. A diferencia de
Es
otros
Alemania,
juegos
¿qué
donde como
esperas?
que por lo menos te podés reír o hay algún efecto sobre la mesa en global, es como, ah, mirá, él no pudo hacer nada durante todo el juego.
Quiero poner un tópico sobre la mesa, dado que estábamos hablando de juegos que jugamos juntos.
Sí.
Les voy a decir, bloqueo automáticamente todos los juegos nuevos que tenemos que todavía no jugamos juntos. O
Oh,
sea,
entiendo.
los que están cerrados quedan afuera.
Okay.
¿Cuál es el juego, quiero escuchar la opinión de cada uno, que más ganas tienen de jugar? Yo puedo decir el mío, ya que estamos. Que de hecho es un placer que adquirí jugando con ustedes y está en mi top 5 de juegos.
Opa.
Tengo mucha ganas de jugar al Terra Mística.
Opa. Qué orgulloso que me hace sentir eso.
El Terra Mística está definitivamente en mi top 5. Para mí tiene el equilibrio perfecto en ser un juego complejo, pero que tiene un largo súper cómodo. O sea, es como, me pasa que reitero, hace unos años re podía jugar un juego mega largo. Es como jugar 1000 horas de al máximo de jugadores al Game of Thrones y estar todos rosqueando y cagándonos a puteadas. Ahora ya me da un poco de paja eso. Terra Mística creo que tiene un buen balance en darme un feel épico de guerra, o como de batalla, o de pelearse en sí. Tiene un arte hermoso.
Yo solo quiero aclarar porque va a haber alguien que te va a querer prender fuego en el público. No sabemos que no es de guerra, lo jugamos. Te juro que sabemos que no es de guerra.
Yo estaba por
Los
decir,
que
para mí
escuchan
Terra
y no lo
Mística
jugaron es tipo hobbits construyendo casas, ¿eh? No hay absolutamente nada de guerra.
Está bien, no es de guerra, no es de guerra, no es un wargame. Lo que quise decir es, al fin y al cabo, la guerra de qué se trata, de conquistar terrenos. Y esto es conquistar terrenos, hasta tener modo de sacarle las casitas al resto.
Es sobre imperialismo, es lo que
Es sobre imperialismo. Todo juego que
crees.
implica
Eso.
invadir territorios es sobre imperialismo. Y aguante ser un imperio de hobbits. Siempre tiene que haber una raza menos esperada para ser imperialista y lo disfrutás más todavía.
¿Podemos
Pero
hablar de
bueno.
cómo se implica en ese juego que los hobbits son medio merqueros, pues están meta pala todo el día?
Son narcos. Yo creo que los hobbits son narcos. Esa es la moraleja del juego. Para mí, vos me decís, ¿cuál es como el pico de complejidad que me gusta ahora? Creo que el Terra Mística es un buen equilibrio de eso. Está todo explicado en el tablero. Es un juego bastante complejo si lo querés jugar bien, pero
Sí.
está todo en la board que estás jugando abajo.
Está armado de manera tal que te recuerda constantemente cómo jugarlo.
Sí, a mí me pareció, me acuerdo mucho cuando nos empezaste a explicar el Terra Mística y vi el player board y dije, uy, esto es un quilombo. Y si vos ves el
Sí.
player board sin contexto, es como el Roll for the Galaxy, pero me parece que hace lo que el Roll for the Galaxy no logra hacer, que es convertir chirimbolos abstractos en cosas con significado. Y el Terra Mística, una vez que te explican las reglas, pasa esto: el player board se vuelve un recordatorio de cómo funcionan las mecánicas con muy pocos símbolos. Y me parece
Sí.
súper elegante. Y una cosa que voy a agregar, que la verdad a mí también me encanta el Terra Mística, me parece que tiene esa cualidad muy buena de que siempre sentís que te falta un turno, pero para bien. Digamos,
Sí.
sentís que si tenías un turno más ganabas. Y es
Siempre te
como
sentís
ven ese
cerca.
balance. Siempre te sentís cerca.
Sí.
Es muy satisfactorio. Tenés muchas avenidas por las cuales tratar de hacer
Nunca.
puntos, estrategias posibles.
Sí, nunca jugué una partida de Terra Mística que sentí que estaba tipo perdiendo y no podía hacer nada. Es como es eso.
Yo
Sí, nunca.
voy a hacer una confesión sobre el Terra Mística porque salió un juego nuevo hace poco, creo que de los mismos diseñadores, que se llama Gaia Project, que es básicamente Terra Mística con un theme de sci-fi. Varía mucho la opinión en general, pero creo que consistentemente se dice que es mejor que el Terra Mística. Pero odio que el theme sea sci-fi, boludo.
No hay
Me
hobbits.
parece tanto más divertido, tipo, una Tierra Media donde no hay guerra. Genuinamente es como solo gente construyendo pueblos en la cara de los otros. Muy pasivo-agresivamente, como tipo, toma, te puse un jardín.
Es muy pasivo-agresivo, es un juego
Sí.
muy pasivo-agresivo
Es un juego
el Terra Mística.
agresivo. Perdón,
No.
dejemos de mentirnos. O sea, está bien. No es agresivo porque estás construyendo casas y no mandando ejércitos. Pero es re agresivo en el sentido de tipo, vos ves cómo el otro jugador está yendo hacia ese terreno y vos vas, se lo terraformás y le pones una casa.
Pero no se lo
Puede ser,
pones
puede ser.
arriba, ese es el tema.
Claro, no se lo sacás.
Está bien, está bien. Son tecnicismos del lenguaje. Quiero, antes de pasar a la siguiente ronda, me acabo de dar cuenta que tengo dos en mi top de juegos que quiero volver a jugar. Y el otro también lo tiene Tom y es el Discworld. Tengo muchas ganas de jugar al
Mirá,
Discworld.
yo lo juego una sola vez.
De hecho, a mí en general, acá voy a hacer una confesión, no soy una persona tan que le gusten tanto a los worker placement, pero el Discworld logra de alguna manera encontrar el equilibrio para que me cope como tipo de juego.
Perdón, antes de que te quemen de vuelta en el público, Discord no es un worker placement.
Tiene mecánicas de worker placement.
No,
está bien.
No tiene ninguna.
Ok.
O sea, pones cubos en un tablero, pero no es worker placement.
Está bien. Yo creo que en realidad me pasa esto. Hay muy pocos juegos que son puramente un tipo de mecánica. Yo creo que tiene elementos.
Pero worker placement para mí, o sea, para los que no saben, worker placement es un tipo de mecánica que se usa mucho. Diría que el juego más tradicional quizás de esto es Agrícola. No sé si cuenta como eso.
Yo para mí,
Lords of Waterdeep es hoy en día, creo que
exacto. El ejemplo canónico es Lords of Waterdeep, que es la única mecánica que tiene es worker placement.
Y lo que tiene en general, que lo caracteriza, es primero tener un cierto set de trabajadores que podés invertir en acciones limitado. Y por otro lado, que si ocupas un espacio con tu trabajador, otra persona no lo puede usar. Que ninguno de los dos es algo que pasa en Discord, en realidad.
No, es que tenés razón. Me puse a pensar un segundo.
Es control de área, quizás.
Sí, tiene una cuestión como de ubicar peones. Estaba pensando que se pasan cosas dependiendo de dónde estás ubicado, pero ahora que lo pienso es verdad. No le excluís a nadie la posición. Así que, no sé qué tipo de categoría pondría el Discord, pero es un gran juego.
Para los que no lo conocen, es un juego basado en las novelas de Terry Pratchett. Está bastante bien adaptado al film, diría. Lo que haces es, vos tenés un mazo de cartas donde jugás cartas para hacer acciones. Y básicamente cada jugador representa un bando tipo mafioso dentro de una ciudad muy importante del mundo de Discworld, que se llama Ankh-Morpork, alto nombre. Y es muy divertido. Yo siempre lo ejemplifico con, es el juego donde una vuelta gané creando una revolución anarquista invocando demonios. es un mix muy raro de política y fantasía que está bastante copado. No vayan esperando nada pesado, porque yo sé que hay gente que va a escuchar esto y se va a imaginar que es Game of Thrones el juego, y no. Es bastante light, dura tipo una hora y media como mucho. Es muy divertido y recompensa mucho jugarlo varias veces, además, porque cuanto más conoces el mazo,
mejor es.
Igual nos fuimos medio por las ramas. Franco, ¿qué juegos tenías ganas vos de jugar que ya hayamos jugado?
Ah, qué difícil. Principalmente estaba pensando en juegos míos, pero después me puse a pensar en sus colecciones. Y siempre quiero jugar y quiero verlo, porque me pasa que me puedo estar todo el día mirando ese juego de lo hermoso que me parece, y ese es el Innis, que además es un juego increíblemente divertido y bien diseñado, y es una locura. Y lo que me mata del Innis es que se arriesgan un montón de cosas que no tiene por qué arriesgarse, que por ahí son boludeces estéticas, pero digo, el hecho de que los tiles tengan la forma falopa que tienen y que encajen todos y que te arme un mapa tan hermoso y tan raro, no es necesario, podrían ser cuadrados. Y sin embargo, lo hicieron y le agrega mucho. Y las minis son muy, muy lindas. Y oh por Dios, hablemos de ese mazo de cartas rojas que me vuelve loco.
Sí.
A mí me gusta que es el anti-Blood Rage, además. Donde las cartas son lo más importante. Cartas son lo más grande del juego.
El Blood Rage, para los que no conocen, el Blood Rage es un juego muy conocido de minis. Es un juego muy conocido, tiene muchas minis. Y a mí me gusta como juego de Blood Rage, pero es totalmente como decís vos. Hay una disonancia entre lo que te está tratando de vender el Blood Rage y lo que realmente es. Que en el Innis es todo lo opuesto. En el Innis lo que te está vendiendo, o sea, lo que es hasta te diría más interesante de lo que parece cuando lo estás viendo. Y sí, tiene este mazo de cartas rojas. El Innis es un juego donde vos tenés un mazo de acciones que es compartido entre todos. Hay un drafting ahí donde todos seleccionamos qué acciones queremos hacer. Entonces vos sabés lo que va a hacer el resto. Y después hay un mazo muy loco de cartas rojas, que son cartas especiales, que son todas únicas, que están todas rotas, que tienen todos un arte increíble, es todo un arte celta. No sé quién hizo el arte de ese juego, pero que yo sepa no hay muchos juegos de ese artista o de ese estilo.
No hizo otros juegos que yo sepa, es un artista muy conocido, es el artista que hizo la cara del Che que está en las remeras.
Mirá, esa persona tiene que hacer más juegos de mesa, porque la verdad es que por lejos...
En realidad voy a decir esto, usaron arte que el chabón había hecho antes, y creo que solo usaron su arte para las cartas. Y el resto del diseño lo hizo otra persona.
No, esas cartas son increíbles. La verdad que son todas.
Pero son muy lindas.
Una obra de arte. Y a nivel lúdico, la verdad que todas esas cartas meten variantes re interesantes. Y es un juego de muchas sorpresas. Y lo jugamos un montón de veces. Y siempre hay sorpresas en ese juego. Muy buen juego, lo extraño.
Sí, tiene como esas cosas que además está bien. Quizás no lo jugamos tanto como para recordar las cartas, pero siempre me pasó estar jugando con alguien y que me jugó una carta roja que no recordaba y que me daba vuelta la partida.
Ojo, si lo ven y les interesa y alguien, de casualidad alguien está escuchando esto y dice, uy, qué divertido suena eso, no es un tag.
No,
Está más
eso es
cerca,
bueno.
creo, me atrevo a decir que está más cerca del Cosmic Encounter en algunas ideas.
Sé que lo que voy a decir va completamente en contra de lo que acabo de decir hace 5 minutos, pero si tengo que agarrarme de un juego para decir es similar, diría el Blood Rage. No
Sí,
necesariamente,
estoy de
tiene
acuerdo.
un
Yo, no me
feel.
parece descabellado, ¿eh?
Para mí es el Blood Rage bien hecho, de la misma forma que siento que el Small World es el Teg bien hecho. Digo, como que tengo esa cosa de decir, es lo que querías hacer, pero no te dio la nafta para hacer.
Para el Small World es el tech bien hecho.
Es lo que a mí me gustaría que el tech fuese, el feel que me gustaría que el tech fuese, pero es muy distinto al tech. No, no, pero a mí el tech, no, siempre fui esas personas que me invitaban a jugar juegos de mesa, me invitaban a jugar al tech, y me gustaba el hecho de poner cosas en un tablero y tirar dados, pero cuando íbamos 4 horas de tirar dados y que no pase nada, no entiendo por qué la gente defiende el tech, porque está bien el tech durante 1 hora. El problema del tech es que dura 3 horas. Y es ningún
Y te
juego.
enteraste de quién va a ganar en la primera.
Exacto.
Además.
Es como te arrastra, el tech te arrastra y te lleva por el barro y no es divertido.
Igual, yo diría que dediquemos otro día a hablar 100% del TEG,
Sí,
porque
por
creo que es un
favor.
tema
Podemos hablar mucho del tech.
largo y extenso. No, yo solo quería dejar en claro el tema por el cual hago esta aclaración sobre Linus, es que es un juego medio polémico. Es como tramposo. Tenés que ver modos de engañar a tus
Sí.
oponentes. Hay un poco
Y.
de laughing. Bueno, Tom, ¿cuál sería? Va, después puedo agregar un juego más
Sí.
el Insider. Un juego de las cosas que más me sorprendió hasta ahora, por lo chiquito que es, por la cantidad de juego que trae en tan pequeño tamaño, lo simple que es la idea. O sea, es lo que para mí debería ser un buen party game, un buen juego de palabras.
Yo insisto igual que además tiene todavía mi momento favorito de gaming ever.
Pará, ¿cuál
De
fue?
esa, la primera vez que lo probamos.
Ay, no me acuerdo,
Que.
pará.
Para explicar primero cómo se juega,
Bien,
mejor.
el Insider es una especie de juego de rol secreto donde hay una persona que es el máster que sabe, que conoce una palabra y hay un montón de personas que tienen que tratar de adivinar esa palabra. Entre esas personas hay un Insider que también conoce la palabra, pero nadie sabe quién es. Entonces, hay un timer. Si no se adivina la palabra en ese tiempo, pierden todos. Entonces, el Insider quiere que se adivine la palabra, pero ¿qué pasa? Una vez que adivinan la palabra, después todos, incluidos el Master, pueden votar quién creen que es el Insider. Entonces, el Insider tiene que de alguna forma guiar, pero no puede ser demasiado obvio. Entonces, tiene un montón de capas de interacción social. O sea, el juego es súper simple, es un mazo de cartas con palabras y cartas de rol y nada más. Pero la cantidad de interacciones sociales que genera. Es muy buena. Las únicas preguntas que se le pueden hacer a la persona que sabe la palabra son preguntas por sí o por no. Entonces, nada, es súper interesante, súper dinámico. Lo vas jugando con distintos grupos y te das cuenta que aparecen distintas preguntas.
Sí,
Es
sí.
muy, muy, muy divertido.
A todo esto además, el juego viene en una cajita que te entra en un bolsillo.
Sí,
Sí.
no sobra ni una gota de aire en esa cajita, pero es hermosa y está muy bien presentada. Tiene esta cualidad de que tienen muchos juegos de que a medida que los vas jugando va cambiando mucho la forma en la que jugás porque entendés los mecanismos y se arma como este meta. Y ahora lo que me pasa es que cuando lo juego, pasa esto de que mucha gente no trata de no hablar para ver qué dicen los demás, porque lo que estás tratando de encontrar es quién es el insider. No te importa tanto ya agarrar
Claro.
la palabra, sino a ver quién dice algo sospechoso.
Sí, definitivamente tengo ganas de volver a jugarlo. Me pareció que era una buena vuelta de los juegos de rol secreto. ¿Cuál es su juego clásico favorito? ¿Le haces clásico tipo ajedrez, damas, dominó?
Generala,
Ponele.
cosas por el estilo.
Generala también podría considerarse.
¿El uno entra?
Yo creo que el uno entra, sí.
El 1, no, el 1 para mí es moderno. El 1 para mí entra como en la camada
¿Qué
Scrabble, que no es un juego
moderno? ¿De qué
Pero
año
para.
es el uno, boludo?
El Scrabble es del 30.
No, pero la barra es Catán. Antes de
De Catán
Catán
en
es juego
adelante.
clásico.
O sea, vos estás diciendo entonces que el Scrabble y el Tech entran en clásicos.
Sí,
Sí, para mí también. Para mí
claramente.
también. Para mí
Ok.
también. Sí.
Bueno,
Y el uno es
tengo
del
que ser sincero.
71, además.
Pará, ¿y cuenta juegos que son viejísimos pero descubrí hace poco?
Por
Sí, para
ejemplo.
mí cuentan.
Como el Tute.
Ah, re, re. Obvio. Es un juego de cartas clásico.
Todos los trick-taking games, la verdad que los descubrí hace poco. O sea, todos acá tuvimos una máquina con Windows y jugamos al Hearts, al Corazones. Yo no sabía jugar al Hearts. Yo hacía clics y no sabía qué pasaba. Nunca entendí
las reglas del Hearts. Es un juegazo.
Es un juegazo. Y es toda una familia de juegos los trick-taking games. Y yo los descubrí hace poco y la verdad que los amo. Me encantan los trick-taking games. Hay muchos. El Tute es uno. Tute Caballero, creo que tiene otros nombres. Y la razón por la cual me parece fascinante el Tute es que es de los pocos juegos que está diseñado para jugar de a tres personas. Ni más ni menos. Podés jugar con cualquier número impar si querés y funciona hasta cierto punto. Pero está diseñado para ser jugado con tres personas y hay un solo perdedor y dos personas que no pierden. Y es súper interesante.
Dato curioso, vengo de una familia en la cual mi padre organiza torneos anuales de Tute.
Genial.
Es un gran juego. Es un gran
sí,
juego.
Mi muy familia, el Tute se juega mucho.
¿Sigue organizándolos?
Ahora no. Pero
claro, COVID.
Pero mi viejo tiene un grupo de conocidos bastante grande que se van tipo a la costa una vez al año a jugar la Copa de Tute.
Tengo ganas de jugar algo algún día con tu familia, boludo. Tipo, siempre nos hablaste mucho de ellos, como que... Siento que es re especial jugar juegos de mesa con la familia de una persona.
Sí, bueno, pasa. Cada familia tiene un juego clásico que juega mucho. Por ejemplo, la familia de Agos, de mi novia, es muy, muy de la generala. Y son tipo... Yo no pensé que existía la lógica de generar la competitiva.
Ah, no, sí.
hasta que jugué con una familia que juega mucho a la generala.
Sí, yo debo admitir igual, yo tengo medio una trampa, que es que mi juego de cartas favorito clásico es uno que está en la lista de card games that don't suck de Shut Up and Sit Down. Shut Up and Sit Down, para los que no saben, es una página de reseñas de juegos de mesa. Excelente, la recomiendo muchísimo. Hicieron una serie de videos de juegos de carta que están buenos, básicamente, para jugar con cartas normales, pero que están copados, que la recomiendo un montón si saben inglés. Creo que tiene subtítulos en español que pueden ver en YouTube.
Sí,
los videos sí. Los voy a poner el link en la descripción. Y uno de los que hablan, que es uno que mi familia juega históricamente, ellos le pusieron otro nombre, nosotros lo conocemos como La Podrida.
Sí, bueno, es un trick-taking game, gran juego.
Sí, es excelente. Es como un juego de apuestas sobre apostar sobre cómo se van a dar varias manos. Un juego muy simple, de cartas donde es tipo, medio como el truco, donde todos tiran una carta y gana la más alta. Pero es mucho más, creo que es más simple que el truco y me parece mil veces mejor. Y por favor no me linchen por esto.
Yo le tengo mucho cariño a... Acá voy a decir algo que no es un juego tan complejo, pero le tengo demasiado cariño a la Escoba del 15 porque es lo que más jugaba con mi abuelo, entonces es como que para mí... Ya tiene un valor afectivo para mí, esa
me
cosa.
Pasa exactamente lo mismo, el juego predilecto de mi abuela es la Escoba 15 y lo jugué a morir. Y al día de hoy mi abuela me destroza, y es un juego re simple, pero mi abuela me destroza.
Me encantan las historias de abuelas con habilidades superhumanas en un juego re normal. Mi viejo es una persona muy power gamer, muy power gamer. Para los que no saben lo que quiere decir esto, es tipo un jugador como muy intenso. Te saca las probabilidades de todo. Mien tiene una capacidad de bluff muy buena. Juega muy bien. Genuino. Tipo, yo le traigo juegos nuevos que él ni conoce. Los jugamos una primera vez. Juegos que yo ya tengo experiencia. Y creo que yo no juego mal, en general. Y nos pasa el trapo mal. Y así todo, mi hijo nunca le pudo ganar a mi abuela jugando a la canasta. Y la odia. Y es muy gracioso. Porque además mi abuela actúa como que no sabe lo que está haciendo. Nunca supimos si es que efectivamente no sabe o es que se hace la boluda. La guacha va a campeonatos de jubilados y gana. Y le gana a gente que es súper intensa jugando a la canasta. Y ella está como, ay, no sé qué hice, creo que gané.
Ah, la amo.
Ya me cae bien, tipo, no la conozco y ya me cae bien por ello.
Me encanta esa cosa de tipo, persona súper... Nada que ver con el mundo de los juegos, pero que tiene un juego donde te parte al medio.
Juegos no de cartas, tipo juegos, o sea, que no sean con un mazo, clásicos.
No. Igual no hay una trampa acá, porque tipo el Perudo es tradicional.
Sí, igual yo quiero aclarar algo. Yo de pibe jugaba, antes de conocer el Perudo, jugaba una variable del Perudo que le decíamos galerazo, que era muy parecida al Perudo, solo que no ibas perdiendo dados.
Odio a la persona que le puso Perudo al Perudo.
No, es un nombre horrible.
Porque
es feo, es una palabra fea.
los dados del mentiroso, o no sé cómo traducir Liar's Dice,
es un mucho
tanto mejor nombre. Además, tipo, sí, de esto sí, es sí, asociación sí, de tipo piratas. Que es como...
Por supuesto. A ver, vamos claro, a explicar un poco por arriba el perudo. Para los que, si alguna vez vieron Piratas del Caribe, la 2, sí, hay una escena en donde juegan al perudo, que es donde están apostando contra el pirata que es un pulpo, que me olvidé el nombre, y
David
el Bloom. Están apostando por un corazón que está en un cofre y juegan.
No, están apostando por la
llave. Eso es el Liar's Dice. O el perudo.
Sí, sí. Tuviste muchos problemas narrativos ahí, pero aceptamos. Sí. La escena se recuerda.
Fue una buena aproximación.
Te lo resumo así nomás de esa escena.
Sí.
Una peli que vi hace mucho tiempo, gente. Pero básicamente, el perudo es un juego de bluffing, de mentir, con dados, donde cada persona tiene un cubilete con 5 o 6 dados, depende. Tirás tus dados, los mirás en secreto y la primera persona dice una apuesta. La apuesta es: ¿cuántos dados de un número en específico crees que hay? Entonces vos podés decir, no sé, 4 o 5. Entonces crees, lo que estás diciendo es que hay al menos 4 o 5 entre todos. Y en la próxima persona lo que puede hacer es subir tu apuesta, o sea, decir un número más alto o un dado más alto, o decir, no, desconfío, se levantan todos los dados y se chequea si lo que decías era verdad o no. Si perdés, se te saca un dado, el que queda en pie con dados último gana. Pero es un juego increíble, o sea, sí. Yo me acuerdo que lo conseguí de casualidad porque me habían regalado un juego y no me gustaba, y entonces fui al lugar y lo único que tenían para canjearlo, que me parecía más o menos interesante, eran 6 cubiletes de dados. Entonces dije, bueno, dame 6 cubiletes de dados y veo qué hago con esto. Y justo venía con un manual que explicaba juegos de dados, y explicaba este juego, que igual lo explicaba de una forma mucho más complicada y muy distinta. Terminé googleando cómo se jugaba. Y la verdad que es para mí de los mejores juegos de bluffing que hay.
Es muy bueno.
Porque es muy simple y es muy bueno. Y se puede, de nuevo, jugar en cualquier contexto. Lo he jugado en bares, lo he jugado en plazas. En cualquier lado. No afecta tanto la cantidad de jugadores. Lo he jugado a mucha gente, lo he jugado a poca gente. Tiene, nada, es muy entretenido y tiene esta cualidad de que a medida que lo jugás mucho se empieza a crear este conocimiento compartido entre las personas que lo juegan. Entonces, nada, se enriquece con el tiempo.
Sí, también tiene esa cosa de que lo estás jugando, o sea, medio que sacás los dados y ya lo estás jugando a 5 minutos más o menos.
Sí, es eso, es dados y un cubilete, fin. Y lo he jugado con dados muy caseros y con cubiletes muy caseros, tipo tapando con la mano, o sea.
Bueno,
si tenés
dados, tenés
un perudo.
Definí dado casero. Agarrás un hueso de pollo y...
Todo puede ser un dado con suficiente imaginación. No, pero yo tengo un perudo artesanal. Que me regaló una
gran un plato.
Amiga. Una gran amiga compartida entre nosotros, María, me hizo un perudo con dados artesanales, que son cuadrados de madera pintados con esmalte.
Y te envidio un montón.
Mi perudo.
Que vos tengas acceso a dados trademark María y yo no.
Perdón, sí, ¿alguien acá te hizo dados personales? Y
sí,
me siento un poco no apreciado en este momento.
Estoy muy orgulloso de ese juego y de hecho, no sé si te mostré, le cambié la bolsa y ahora tiene una bolsa de telita con peluchito. Le puse una bolsita re lujosa. Lucas me regaló, hicimos un amigo invisible hace mucho tiempo y Lucas me regaló a mí un, ¿cómo se llama en alemán? Nunca sé el nombre.
That's so clever.
That's so clever. Es un roll and write muy bueno, muy recomendable. Y nada, hizo los dados caseros, los pintó con esmalte para uñas, creo que están, o con marcador, no sé.
Casi me intoxico. Literal.
Y nada, lo guardé todo en una bolsita muy bonita como de felpa.
Yo en mi casa tengo un amor muy particular por el buraco. En mi casa se jugaba mucho buraco.
¡Te descartas el buraco!
Sí, bueno,
un poco de trampa.
Para. Entonces voy a saltar con otra cosa, está bien. Si el buraco es de cartas, voy a saltar con otra cosa.
Son cartas de mentira, pero son cartas.
Soy un jugador muy infumable de Scrabble y mi familia jugaba mucho al Scrabble y es un juego al que tengo mucho cariño dentro de los clásicos, por decir de alguna manera.
¿El Scrabble clasifica? ¿De qué año es?
Sí, dijimos que sí.
Es del 30.
¿En serio? ¿Es tan viejo?
Sí.
Wow. Yo voy a decir algo potencialmente polémico y no creo que esto hable mal del juego, pero para mí es un culto el Scrabble. Es tipo una religión un organizada así, ¿eh? y no lo quieren admitir, pero es un buen juego, no digo que no, pero hay como un seguimiento muy raro del Scrabble.
Sí, la gente fanática del Scrabble es complicada. Yo como persona que jugué mucho el Scrabble, igual me da miedo la gente que tipo es como pro de Scrabble.
Pero además siento que tiene como un raciocinio particular el juego de Scrabble. Como que es un tipo de estrategia muy específico del Scrabble.
Sí. Sí, y como que requiere que para que puedas jugar bien al juego tengas un conocimiento enciclopédico del diccionario, que encima tiene que ser el diccionario de Scrabble, que obviamente hay diccionarios oficiales, porque no cualquier diccionario es un diccionario de Scrabble, y cada casa calculo que tiene su propio diccionario. Yo detesto los juegos de palabras. Detesto los juegos de palabras por eso mismo, porque yo siento que...
¿Porque soy un idiota analfabeta?
Porque soy un idiota, claro, que sé tres palabras y las uso, tipo, les voy cambiando y uso esas tres palabras que conozco. Pero me mata eso, es como, sacame las palabras y poneme algún componente in-game. Existe un juego que hace eso, que no me acuerdo cómo se llama, que básicamente es una especie de Scrabble, pero con formas y con reglas de placing de esa forma. Entonces vos tenés tiles con formitas y tenés un tablero muy parecido al de Scrabble y tenés que ir poniendo tus cadenas de formitas.
¿Estás seguro que no era Scrabble en otro idioma?
Puede ser. Era Scrabble en chino. No, después busco el nombre y se los paso porque me parecía muy interesante. Pero no, yo detesto los juegos de palabras, se me complican mucho.
Yo tengo un buen juego de palabras, que no sé si clasifica, déjame ver de cuándo es. No tiene año el juego que yo quiero decir. De hecho, no tiene diseñador acreditado. Yo lo he visto intercambiado como Blef o como el juego del diccionario.
Sí, lo conozco. Lo tuve.
No lo conozco yo.
Es excelente, es muy buen juego.
No, ok.
O capaz es porque yo soy bueno, pero porque es sobre vender humo, básicamente. Es un mazo de cartas, le das una carta a una persona, y cada carta es una palabra y una definición. Y entonces juega medio como Dixit, donde todos tienen que escribir una definición inventada, le dan esa definición a la persona que agarró la carta, y la persona que agarró la carta tiene que leer todas las definiciones, y todos votan cuál definición creen que es la correcta.
Son palabras muy falopa.
Sí, vamos, es literalmente el Dixit, pero sobre adivinar palabras e inventando definiciones en lugar de dar dibujos.
Ya me lo vendiste.
Y para mí es mucho más divertido que el Dixit, porque a diferencia del Dixit, que esta es una crítica que tengo muy fuerte con el Dixit, tiene mucha más intervención del jugador. Como el jugador está inventándote una definición, es 100% producción escrita de improvisación en el momento.
Hay varias implementaciones online del Blef. Yo jugué hace poco a una partida de Blef online, así que eso está muy bueno también. Sigamos en el próximo tema del temario. No, a mí algo que me gusta mucho hacer, que empecé a hacer ahora con los juegos. Yo soy una persona que no soy muy cuidadoso con mis juegos. Hay gente que me va a mirar muy mal con cómo cuido... con cómo cuido y cómo transporto mis juegos, pero yo durante, creo que diría, años, tuve el azul completamente desarmado adentro de mi mochila. Básicamente saqué todos los componentes y los puse dentro de mi mochila, y yo vivía por la vida con el azul encima. Porque nunca se sabe cuándo podés jugar un azul.
Imágenes de Yu-Gi-Oh!
Es tiempo del duelo, y tirando discos al piso y tirando fichitas. Me reimagino en esa, y la he hecho un poco. Y me parece que todos los juegos tienen esa cualidad de decir, puedo tirarlo en una mochila y jugarlo en cualquier contexto. Y voy a citar algunos de los contextos en donde he jugado juegos de mesa.
Quiero aclarar una cosa importante además. Franco andaba con un juego extra de fichas de póker para poder jugar el azul de... No, perdón, eso fue con el Splendor, me confundí. Quería hacer Splendor también suelto.
Sí, andaba con un juego de fichas de póker extra para poder jugar el Splendor de A5, porque tuve una época de jugar tanto al Splendor que necesitaba jugarlo de A5, aunque el juego no te deja jugarlo de A5, pero yo dije, lo voy a jugar igual. Y se puede.
Y después tenías la vez que te habías olvidado una ficha abajo del sillón.
Ah, sí.
Y como te daba paja levantar el sillón,
ajá.
Ibas por ahí con una ficha de póker trucha.
Yep.
Y me acuerdo, lo peor de todo fue que como pasó un mes y yo te mandé un mensaje diciendo, Franco, ¿sacaste la ficha de abajo del sillón?
Y ese fue el momento en donde lo hice. Sola, además, pobre, ahí pasándola mal, sintiéndose excluida. Pero bueno, eso da un poco la pauta de cómo yo trato mis juegos. No es que los trato mal, es que los trato como un miembro más de mi familia. Y bueno, así
eso, eso es peor, Franco.
Eso es peor. No clases que oscurece.
Los desarmás y los metes en tu mochila.
Y los dejo tirados abajo del sillón. Pero bueno, juegos que uno no puede llevar a una plaza a jugar. Porque creo que también, dada la coyuntura actual de nuestro querido amigo el COVID, es complicado juntarse a jugar juegos, sobre todo si no convivís con alguien. Pero bueno, una alternativa un poco más amigable es jugar al aire libre, ¿no? Con un protocolo todo. Y creo que no todos los juegos son aire libre friendly, porque si vamos a jugar un juego de cartas al aire libre y viene el viento, obviamente eso es una catástrofe.
Esa es una lección que aprendí por las malas.
Sí. Todo, creo que a todos nos ha pasado. Y en esa nota creo que el azul, o sea, no solo tiene que ser un juego que no se vuele, sino también tiene que ser un juego que sea fácil de transportar y fácil de poner en una mesa. Que no requiera mucho setup, porque si estamos media hora armando un juego en una plaza, es un poco anticlimático.
Sí, tableros, sí. Por ejemplo, no son amistosos.
Los tableros sí. En general no son amistosos. Creo que el azul con sus player board rígidos es lo más tablero que uno se puede llegar a pretender jugando en una plaza. Un juego que jugué hace poco en una plaza y me pareció una experiencia hermosa fue el Santorini.
Uf, qué lindo juego.
Santorini es una locura. Es uno de esos juegos que siento que... Santorini es un juego súper abstracto que podrías hacerlo con fichitas de madera pintadas. Pero sí. La gente que lo hizo dijo, no, vamos a poner toda la plata acá. Y pusieron un montón de plástico. Es un juego que tiene un montón de plástico, pero es tan bello ese plástico. Y tiene tanto sentido cuando estás jugando que no me enoja. pero es un juego muy bello y se puede jugar tranquilamente en una plaza, en un parque. Y
no mientas, Franco, te encanta el plástico a vos. Tipo, te encanta el plástico.
Mi problema es que no quiero pagarlo. los juegos de dados, el Peludo es un gran juego para jugar en una plaza también o en cualquier otro contexto portátil. Y no sé, quería preguntarles a ustedes qué juegos consideran que estarían buenos para jugar en una plaza. O en un parque o en un contexto así aire libre.
El Hive, Hive como nido, sí. O sea, H-I-V corta E, como si quisieran escribir H-I-V, pero con una E al final. Eso se puso oscuro muy rápido. ¿Cómo qué? Colmena, eso quería decir. Muy bien. Acá está mi productora oficial en el fondo que me dio la traducción. Que es un juego de estrategias medio como un ajedrez sin tablero. Es muy lindo, es muy chiquito, entra en una bolsita. Es todavía más transportable que el Splendor y que el Azul. Lo que tiene es que es muy cerebral, es dos contra dos. Perdón, es uno contra uno, quise decir.
Mi única recomendación respecto a ese juego es no lo jueguen con gente que juega muy bien o hace mucho, porque es pocos juegos es tan evidente que no sabes lo que estás haciendo y que la otra persona te está destrozando como el Hyde. Yo todas las partidas que las jugué con gente que jugaba muy bien y son sufridas, pero es un excelente juego y si les gusta el ajedrez, para mí es más interesante que el ajedrez porque muy distinto.
Si el ajedrez es estrategia militar, entre comillas, de mover unidades y cosas así, que para mí no lo es, pero no importa. El Hive se siente como que estás haciendo lucha grecorromana.
Sí,
es más sobre como desacomodar a tu oponente y conseguir que se exponga que otra cosa. ¿Qué más? Love Letter es bastante transportable, pero no es para jugar al aire libre porque se te vuelan las cartas. Pero es un juego que tranquilamente te podés llevar en el bolsillo porque literalmente entra en un sobrecito y te vas a un shopping que no sé si están abiertos.
No
deberían.
No, ahora van a abrir los shoppings por el Día de la Madre. Es polémico, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Pero, por ejemplo, Los Arcos, ahí más cerca de lo de Franco, está abierto. Puedes al aire libre.
Bueno, mañana, que para cuando salga este capítulo va a haber pasado hace como una semana y media, escúchenos por telepatía, váyanse al shopping en el Love Letter.
Creo que el Love Letter es el juego con más contenido por centímetro cúbico de juego que hay.
Sí.
O sea, no creo que haya un juego con menos componentes y que haga más que el Love Letter.
Sí.
Es
sí.
muy increíble. ¿Son cuánto? ¿10 cartas? ¿12 cartas?
Igual no sé.
6 cubos.
No me parece que haga tanto. Me parece un re lindo juego, ver, es no, elegante,
no
todo.
No es complejo. Pero... Digo, por ahí se nos podemos construir un juego más complejo, pero no sé si sería mejor a eso. A eso iba. Es un buen juego. Es un juego que recomendaría, es un juego que es divertido y que hace lo que hace muy, muy bien. Y de nuevo, son 10 cartas y 6 cubos. Difícilmente puedas conseguir un mejor juego con el, por ese
tema. A ver, te tengo una pregunta. Vos vas a saber mejor que yo, porque yo no lo tengo, si bien lo jugué y me gustó.
Sí.
El que es como Tetris.
Ah. El Patchwork.
No, no, el ya sé, el que te compraste vos hace poco, el de los números que se apilan.
Number 9. Gran juego. Y sí, lo jugaría en una plaza. Son piezas de cartón, se te pueden llegar a volar, pero tienen su peso. Que es. Yo diría que con una manta y teniendo cuidado de que no se te venga un huracán encima, lo puedes jugar. Es un gran juego de poner tiles. Tiene esta cosa de que es un juego donde no hay ningún tipo de interacción entre jugadores. Simplemente cada uno está resolviendo el mismo puzzle. A mí me encanta, me gusta mucho la cosa espacial y visual, poner tiles. Me gusta mucho el Patchwork también, que creo que es otro juego que podría jugar
sí.
en una plaza. Muy lindo. Siguiendo con la temática del ajedrez, hay un juego que yo descubrí hace relativamente poco y me voló la cabeza, que es el Avalone, que no es el Avalon. Es el...
No lo conozco.
Yo le digo, es un vos sí lo conocés, ya hablamos
sí, sí,
de
sí.
esto. Es un juego con pelotitas de colores blanca y negras. Tenés blancos y negras como las damas, se juega en un tablero hexagonal y vas empujando estas esferas. Es, para mí es una locura. O sea, yo cada vez que lo juego y me hace sentir mucho como esto del Hive, en el sentido de que es un juego donde es bastante fácil darte cuenta que te están por sacar una vida. Es un juego que se juega a perder 5 fichas o 6 fichas. Y entonces todo el juego es encontrar la forma de desviar la atención de tu oponente para que no se dé cuenta que lo estás atacando por otro lado. Es un juego muy de esto sí. de tener muchos frentes de ataque, de separar. Me parece brillante y es súper simple. Tiene 4 reglas como mucho.
Tiene una lógica muy rara.
Sí, sí, como que con las 4 o 5 restricciones que te da, se arma un sistema de juego re interesante que da lugar a cosas como que tenés tus pequeños clusters, ¿no? Tus pequeños grupitos de ataque, y con este grupito atacás por acá, y con este otro grupito atacás por acá. Es muy interesante, es un gran juego.
Yo, otro juego que creo que también, y que de hecho se puede comprar en Argentina... Tiene edición nacional por la Euro de Juegos. Yo creo que el Welcome to the Dungeon se puede jugar tranquilamente en una plaza. Tiene tiles de cartón pesadas y es un mazo y una pila de descarte. Con poner
sí,
una
si piedra encima. Si puedes poner las fichas arriba del mazo, así no se te vuelan.
Claro, o sea. Pero mi argumento es este. Si el juego tiene 2 pilitas de cartas, es repiloteable en una plaza. O sea, puedes tener cautela y manejarlo. El problema es si tenés que poner cartas tipo extendidas en una mesa. Ahí se te va a volar todo.
Yo no sé si tuviste la experiencia de estar buscando cartas abajo de un
sí.
auto.
No, no, un auto.
Con el
pero...
corazón en la boca, porque tipo, es un juego carísimo y se te vas a perder una carta.
Tuve la experiencia de ir a buscar una cosa que había visto que estaba cerca de un árbol y nos faltaba una carta. Pero bueno, estar así. Pero el Welcome to the Dungeon tiene una edición bastante barata, de hecho, de laburo de juegos, de buena calidad de producción. Y es un juego súper transportable, es una cajita chiquita. Y es un juego que básicamente consiste en apuestas. O sea, es qué tan lejos llegás. Entonces es como, vos vas habilitando un mazo de monstruos. Todos jugamos con el mismo héroe. Y el reto se va volviendo cada vez más complicado. Y es hasta qué tanto te animás, hasta qué tanto crees que podés ganar este reto. Estás jugando lo que se dice chicken, por decirlo de manera. A ver, ¿quién se...
Sí, un push your luck.
Claro, es un push your luck, exactamente. Tipo, estás jugando a ver quién llega hasta animarse. Bueno, si te animás y sos el último que queda que se anima y sobrepasas el reto, ganás esa ronda. Es hasta ganar 2 rondas. Y es así, básicamente tenés que ir apostando a ver cómo llegás. Y es un juego con pocos componentes que creo que se re puede jugar en una plaza y con distanciamiento y con todo. Y funcionaría muy bien.
Y es importante recalcar, es nacional, es un muy sí. buen juego.
Linda producción.
Tiene linda producción. Y te diría que es de las cosas chicas, creo que es mi favorito que actualmente sea nacional.
Sí, definitivamente.
Es de los mejores, no sé si es mi favorito, pero es de los mejores, sin duda.
De los chiquitos iba estamos hablando.
Sí, sí.
Vos chiquitos de laburo porque tenés el Jotun Totem, que está bueno, pero a mí el tema de que sea solo para dos jugadores me lo reduce bastante. ¿Qué otro más tenés de buro chicos?
El Red Seven.
Bueno, Red Seven.
El Thomas 6.
Me encanta el Red Seven también, pero...
No tiene tanto valor de producción.
No tiene tanto valor de producción, claro. El Thomas 6, una cosa que quiero decir del Thomas 6 a favor, a mí me encanta el Thomas 6.
Sí.
Pero además lo que me gusta mucho del Thomas 6 es que el mazo del Thomas 6, al ser un mazo de cartas del 1 al 104 sin repetidos, te permite jugar muchos otros juegos sin tener que comprártelos. Por ejemplo, otro juego que también produce Maldon, que se llama The Mind, que está re bueno y si le gusta, cómprenselo. Pero si tienen un Thomas 6, tranquilamente pueden jugar al The Mind con el mazo del Thomas 6, que es lo que hago yo. Y es súper disfrutable y entretenido. El The Mind es un juego muy divertido de cooperativo con cartas. Me parece un muy buen ejemplo, un muy buen juego para introducir el concepto de juego cooperativo a la gente, porque parece algo simple, pero mucha gente no tiene idea de que existen ese tipo de juegos. Sí. Es como, bueno, pero ¿quién gana? No, ganamos todos. Y la gente se queda como, ¿pero cómo ganamos todos? Claro, estamos jugando contra el juego. Y el The Mind es un juego donde vos tenés cartas con números, no podés hablar y tenés que jugarlas en orden numérico. Entonces tenés que, es un juego muy de miradas, como que se pone todo muy, muy esotérico de pronto.
Sí, sí, sí.
Es raro, porque no es, siento que es como muy estúpida la idea, pero funciona
sí,
tan bien.
Pero funciona, sí, sí, sí.
Es tenés ese momento en el cual estás mirando seriamente a la persona y es la puta madre, entendeme. Entendeme, sí, por sí, favor, sí, lo sí, que sí, estoy sí. diciendo. Yo tengo una pregunta porque no lo tengo. ¿El Cartógrafos nuevo de la Buru entraría en la lista de juegos chicos para vos?
Sí, es más, me sorprendió porque abrís la caja y es bastante más grande lo que debería ser la caja. Va, bastante. Es un poco más grande porque, no sé, por los lápices calculo que es más grande. Sí, es re chiquito el Cartógrafos. No lo jugaría en una plaza porque se te vuela. Pero sí, es un tamaño medio. Sí, es chiquito.
Ok, ok.
No sé si en cuanto a precio está en el mismo rango que los juegos
es
chicos.
Es un poquitito más caro.
Pero lo súper recomiendo. Si lo vamos a poner en comparación con otros juegos chicos de la Buró, incluso con juegos grandes de la Buró, es muy bueno, la verdad. Lo súper recomiendo. Porque aparte tiene esto de que... Yo ya lo había mencionado antes, pero lo repito. Tiene objetivos, ¿no? Y hay un mazo de objetivos. Entonces hay mucha variabilidad de cómo pueden ser los objetivos. Y el orden de los objetivos es súper relevante a cómo se desenvuelve la partida. Entonces la cantidad de partidas diferentes que puedes tener es muy grande.
Claro.
Y eso está muy bueno. Yo tengo otros roller ride como el Railroad Inc. que es muy lindo y me gusta mucho. Pero no tiene tanta variabilidad porque siempre estás haciendo lo mismo. Lo único que varía es lo que tenés que dibujar.
Sí, cómo salen.
Yo solo quiero aclarar. Buró no nos pasó ni un peso por todo esto.
No,
podrían,
no, la rebancamos.
Pero nos
a la Buró.
Encantaría.
Aceptamos juegos. Hay un par que
aceptamos
nos faltan.
Juegos. Si están buscando Roll and Write, muy recomendable el que me hizo Lucas, como mencioné antes.
Está gratis, la empresa misma lo dejó para printear, o sea, los creadores, así que no están haciendo nada ilegal.
Voy a buscar el link y lo voy a poner en la descripción, así pueden acceder a hacerlo. Yo sé que estando en cuarentena es muy aburrido y honestamente ese es un juego que pueden jugar hasta con su familia. Es súper simple, no tiene theme, se puede jugar con cualquier persona.
Si les gusta la generala, yo lo describiría como un upgrade de jugar a la generala. Es como, jugaste mucho a la generala con tu familia, tenés una versión nueva, básicamente, un poco.
Generada con esteroides, total.
Sí.
Pero ya que mencionamos a Buró de Juegos, podemos hablar de la precompra que largaron esta semana, para nosotros, no sé si será esta semana para cuando esto salga, anunciando King Domino, Cangaso y Nessos.
Sí.
Franco, ¿ya probaste el King Domino o jugaste solo Queen?
Yo tengo experiencias con el King Domino, lo probé varias veces al King Domino, y el King Domino tiene una expansión barra juego independiente que se llama Queen Domino, que es el que tengo yo en mi casa. Que me gusta mucho también, que es agarraron la idea del King Domino y le agregaron un par de mecánicas más complejas encima. Y lo interesante es que, por una de las razones por las cuales me voy a comprar esa preventa del King Domino, es que si vos podés combinar ambos juegos y te permite extender el Queen Domino para jugarlo de una forma un poco más interesante. Y además también te da el juego de Queen Domino, que es un muy buen family game para mí. O sea,
es hermoso.
Para mí particularmente es muy simple y por ahí no lo tendría como juego solo. Pero si lo quieren jugar en familia o con niñes, gente más pequeña, creo que es un gran juego introductorio.
Sí, para empezar. Gente, dejen de tener el Monopoly en su casa. Para mí debería haber un King Domino en todos los domicilios. Es un gran juego para mí, para que juegue toda la familia de distintas edades.
Totalmente. Yo creo que entre King Domino y King of Tokyo, sí, ambos tienen reyes, algo ahí.
Yo recomendaría otras cosas así como absolutas, pero es un muy buen juego.
Ambos dos son de los mejores juegos introductorios que hay disponibles en el mercado ahora, no solo por jugabilidad, sino también porque son lindos, son atractivos. El King Domino tiene un estilo de arte re lindo, re
entrador. Estamos hablando, Tom, de oferta nacional. En oferta nacional me parece que son los dos juegos que te diría como... Lo puedo poner a cualquier persona de la familia a jugar en cualquier familia y probablemente funciona si juegan algún juego de mesa básico.
Yo banco Kinmo todavía, loco.
Nunca lo jugué.
Yo banco mucho Kinmo como nacional. Encima está diseñado por un argentino, que es algo que a mí me suma un par de puntitos más.
Sí.
Y me parece que tiene una re linda producción. Es re fácil de aprender, es súper transportable. No lo recomendé para jugar en la plaza porque tiene muchas cartas, pero para jugar en familia va como piña. Y además tiene esa cosa que a mí me gusta mucho, que es que les permite maltratar a su padre.
Y tiene una cosa que me parece que no hay muchos juegos que lo hagan bien, que es una modalidad en equipos, que es muy divertida. Para mí la mejor modalidad del Kimbo.
Y por último, yo quería empezar un sector separado antes de que terminemos. Problemas de coleccionista de juegos de mesa. A ver si me entienden.
Contanos tus problemas.
Yo tengo el Pandemic Legacy. Pandemic era un juego de mesa muy conocido de hace ya unos cuantos años, ya tendrá 10 años más.
Sí, 10.
Es muy family friendly, sobre curar enfermedades, que ahora no se siente family friendly por la época en la que vivimos, pero en su momento lo era.
Es lo menos friendly que hay. Es too real.
Sí, sí.
De pronto ese juego se volvió too real y es como no quiero jugar Pandemic porque me deprime.
Y salió una versión que se llama Legacy, que agrega un componente que hoy en día está bastante de moda, que lo que hace es que el juego cambia cada vez que lo jugás. Entonces jugás como una campaña donde cada sesión está atada a la anterior en algún punto. Y ponele, no sé, no curamos lo que pasó en... Estoy inventando acá, pero ponele que salió una peste en Nueva York y esta peste hace que la gente sea fotofóbica, entonces construimos un domo de metal arriba de Nueva York y ahora hay un domo sobre Nueva York. Es un invento, no es lo que pasa, pero para que se den una idea. Todo esto pasa con stickers en el tablero y demás. El juego tiene un solo uso, en realidad. O sea, vos jugaste toda la campaña y lo terminaste. Podés volver a jugar nuevas partidas con el estado final del juego, pero como es spoiler, tengo que jugarlo siempre con las mismas 4 personas. E incluso entonces explicárselo a gente nueva es muy difícil, porque tenés que explicar 1000 reglitas especiales. Recomiendo mucho el Pandemic Legacy si es algo que pueden costear y que no les molesta que va a tener un solo uso, pero tengo la caja.
Con el juego.
Con el juego. En mi colección de juegos, mi colección creciente de juegos, que cada vez tiene más juegos y que me está, tipo, literal estoy tirando libros, regalándolos porque ya no me entran los juegos, y tengo el Pandemic ahí mirándome, y el otro día le estaba mirando como, che, yo estoy hablando de estos juegos que no me gusta, que los podría vender, pero este literalmente no lo puedo volver a jugar.
Es invendible.
Y no lo...
No puedes hacer nada con ese juego. Y ahí es cuando empezás a pensar, tipo... Por ahí los juegos Legacy no son una gran idea.
No.
No.
Es como un tumor que voy a arrastrar en mi vida.
Como persona que no llega a esos problemas porque en general se va comprando cosas pero tiene más problemas económicos para poder como costearse y tiene que pensar mucho antes de comprarse un juego... No me parece que, salvo que tengas presupuesto ilimitado, que la realidad es que nadie acá lo tiene, nunca me parece una buena opción comprar un Legacy. Eso es lo que digo yo. No los banco.
Lo que sí quería decir de los Legacy, antes de olvidarme, es que si no saben, si les interesa jugar un Legacy, si es algo que les llama la atención y están en duda sobre si comprarlo o no, una recomendación potencialmente polémica es que lo jueguen en Tabletop Simulator.
Iba a decir lo mismo.
Yo jugué hace poco King's Dilemma, que es un juegazo del que tengo muchas opiniones, pero que no voy a spoilear acá, online, y es mucho más cómodo porque tiene el tema de que podés guardar el setup. Entonces, si dejamos terminamos la partida y dejo ya todo armado para la próxima vez, y la próxima vez entramos al juego y empezamos a jugar inmediatamente, que es una de las cosas más hermosas que te pueden pasar en la vida. Y quería aprovechar, ya que habíamos sacado el tema de la plaza, para empezar para hablar rápidamente de un par de herramientas para jugar online mientras estamos en cuarenteneados y no podemos salir a cualquier lado a jugar. Franco es fan más de Tabletopia, creo, y los dos también juegan mucho en Board Game Arena.
Board Game Arena ve un par de juegos gratis que garpan mucho. El Santorino, de hecho, que lo mencionamos, está subido para jugar de a 4 ahora en Board Game Arena, lo subieron hace poco.
Board Game Arena tiene una suscripción que podés pagar, pero tiene juegos que podés acceder gratuitos. No sé si siguen explotados los servidores de Board Game Arena, ¿sabes?
No, funcionan.
Okay. Están funcionando bien, o sea que pueden acceder a varios juegos sin pagar y funciona todo en browser, o sea que joya.
Súper amigable. Yo lo he jugado en celular. Yo tuve una época muy intensa de jugar al Carcassonne online, competitivo, con gente. Es muy divertido, es muy, muy fácil de jugar en Board Game Arena, lo recomiendo un montón. El Toma 6, descubrí hace poco las reglas jugando en Board Game Arena. Está muy bueno, yo recomiendo mucho Board Game Arena. Tabletopia también me gusta, es menos friendly para mí, para la gente nueva, porque requiere que tengas un entendimiento bastante bueno del juego, porque no te resuelve nada de la misma forma que Tabletop Simulator, es lo mismo. Pero bueno, Board Game Arena me parece una muy buena forma de también introducir juegos nuevos, porque hace que el entendimiento de las reglas sea mucho más fácil, porque te dice, no puedes hacer eso, sí. Puedes hacer eso. Sí,
Board Game Arena está muy específico, hecho a medida del juego que estás jugando.
Y de hecho, recomiendo mucho Board Game Arena para el lugar donde probar un juego antes de saber si, o sea, si te interesa un juego y lo pensás comprar, me parece un buen ejercicio mirarlo en Board Game Arena si es que está, y probarlo ahí.
Tenemos una muy buena historia del Road for the Galaxy jugando en Board Game Arena. Creo que nunca en mi vida jugué un juego entendiendo tan poco las reglas. No sé si es que nos preparamos mal y leímos mal las reglas.
No, Road for the Galaxy tiene una cosa medio rara.
Vimos videos.
Sí, no. Es muy... El diseño gráfico de los... Tanto el Race como el Road for the Galaxy es muy malo. Y yo siento que sus reglas, sus mecánicas de alguna forma se podrían simplificar. Porque lo que me pasa es que siento que hay muchas cosas que tienen muchísimas funcionalidades distintas. Tipo, un simbolito significa 4 cosas distintas dependiendo en qué contexto lo estés usando, y eso para mí es muy confuso.
A mí, yo te voy a decir la verdad, yo vivo una cosa medio de realidades paralelas con Roll for the Galaxy. Que es que yo lo he jugado solo, o sea, de un modo solo gaming, y lo hice funcionar perfectamente bien, fue divertido, joya. En general, todos los reviews, todas las reseñas que he visto sobre el juego me dan a entender que no es tan difícil de entender y que usa bien los símbolos y demás. Nunca conseguí jugarlo con otra persona. Jamás. Es imposible explicarlo.
Es imposible explicarlo. No entiendo cómo haces para que lo entiendan. Es difícil de seguir.
No lo sé. No, la verdad
nosotros
que no...
lo terminamos y te juro que vimos 2 videos cada uno y a mitad de la partida fue como, che, esto es re contraintuitivo. Eso es lo que...
Y era como, ¿por qué no puedo hacer esto? No entiendo. ¿Y esto que me da puntos? No sé. Y no me acuerdo ni quién ganó. Ninguno entendía qué estaba pasando en la mitad de la partida.
Yo tampoco, no te voy a mentir.
Igual te voy a corregir. Hubo un juego que jugaste entendiendo menos. Y peor, jugaste sin querer jugarlo. Y es el grande.
¡Wow! Es verdad.
Me había olvidado esa parte. ¿Para quién ganó, Garillo?
Voy a explicar esto rápidamente porque es muy gracioso. Estábamos buscando jugar juegos online. Entonces entramos...
A una página alemana rara.
Una página alemana rarísima que ahora Tomás del Futuro les va a contar cómo se llama.
Hola, la página se llama Yucata, con Y.
Y empezamos a jugar, y queríamos jugar un juego, y yo dije, bueno, probemos el grande. Y arrancamos el grande, y nadie entendía una mierda, porque ninguno sabía las reglas del grande. Entonces dijimos, bueno, ok, no, mejor jugamos Machikoro, que ya lo conocemos, y es simple. Y el juego no nos dejaba salir del grande. Queríamos jugar nuestro turno en Machikoro y te salió una notificación. Machikoro lo estábamos jugando obviamente en la misma página donde estábamos jugando el grande porque no estaba en otros lados. Y la misma página te tiraba tipo, tenés un turno pendiente en el grande. No podés jugar tu turno en Machikoro hasta que no juegues el grande. Franco jugando tipo a las puteadas. Ya terminó. Ya terminó.
Hacíamos clics random en el grande. A ver qué pasaba. Y aparte era la UI más fea y contraintuitiva que vi en mi vida. No entendía nada.
Sí, quiero aclarar eso. No es que el grande sea mal juego, pero...
Estaba mal implementado.
No era el momento, ni el lugar, ni la página en la que jugarlo. Y nada, fue muy gracioso quedar esclavizados jugando ese juego. Yo quiero aclarar además... normalmente preparo los juegos antes de jugarlos con la gente, tipo, me gusta como tener el manual leído, haber visto un video, pero también tengo una mentalidad muy de fuck around and find out.
Es que había sido una call como de vamos a ver qué juegos podemos jugar y nos sentamos y decidimos el momento y bueno, pasaron
y
cosas
nada. Aparentemente decidí que quería saber qué onda con el grande, y la onda con el grande es, la tenés adentro, terminá de jugar este juego, Gil.
Bueno, gracias por escuchar esta alfa de podcast, espero que les haya gustado. Esto es un proyecto nuevo, así que si quieren ayudarnos, lo mejor que pueden hacer es buscar ese amigo que tiene pinta de que le divertiría mover meeples arriba de un tablero y pasarle este podcast y decirle que le pegue una escuchada, y después juzgarlo mucho si no hace exactamente lo mismo que ustedes. Gracias.
Chicos, denme un segundo, creo que me está llegando la entrega, así que los voy a abandonar.
Hola, hola. Creo que es un vaso de agua más. Y deberíamos capaz hacer un cierre del capítulo, ¿te parece? Y lo metes.
Bueno, aprovechemos ahora que Franco no está y no tiene potestad sobre lo que digamos de él. Franco huele mal.
Y es un hippie.
Es un hippie. Y mentira, en realidad, Franco, te queremos un montón, aunque nos ganes un montón en jueguitos, ¿sabes?
Sí. Cuando hay que hacer números y cuentas, de repente Franco gana y no sabes qué pasó.
Sí. Igual a veces él tampoco sabe qué pasó cuando gana. No es algo raro. Ricardo.
Oh, no. Oh, no. Me acaba de llegar la torre de Jaqen. Encima pensé que me la iba a entrar armada.
¿La torre a Jaqen?
Le compré una torre al gato, tiene un olor a epoxi. Voy a quedar re loco.
Sí, bueno. No tiene muchas neuronas para perder ese.
No, olvídate, Jaqen, ya está. Es uno de esos gatos que no hubiese terminado la primaria. Pobrecito.
That was dark.
Yo a veces le digo que es un mouth breeder. Porque sé que es un mouth breeder.